El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al programa de este miércoles. Les proponemos para discusión esta tarde un tema que ha quedado colgando de esa agenda legislativa frisada, de la mora legislativa que nos deja el Congreso en sus primeros 6 meses. Quedan pendientes de aprobación la ley de minería, la ley forestal, vida silvestre y áreas protegidas. Queda pendiente una ley alternativa de la empresa hondureña de telecomunicaciones, Ondutel, y queda pendiente la ley de transparencia y acceso a la información pública. Todos esperábamos que esta sería la agenda del Congreso que preside Roberto Micheletti en la nueva administración del presidente Manuel Zelaya. Sin embargo, todas las que he mencionado están ahí, aún en el tintero del Congreso. ¿Qué piensa inicialmente el director de Diario Tiempo, el licenciado Manuel Gamero, de esta agenda que deja pendiente el Congreso de la República?
Bueno, es algo sorprendente porque cuando el presidente Zelaya Rosales estaba en condición de presidente electo, dijo que su primer acto de gobierno iba a ser precisamente la aprobación de una ley de transparencia. Y es una ley de transparencia también con el acceso a la información pública, ¿no? Entonces, el hecho de que a estas alturas se haya cambiado ese entusiasmo, pues deja mucho que desear, porque deja la impresión de que los compromisos, incluso últimos, de campaña, no han sido honrados como se debieron.
Son varios los compromisos de campaña que hizo el presidente Zelaya: el cumplimiento de matrícula gratis en el sistema prebásico, primario y secundario de los institutos públicos, el tema del combustible, pues la población le reclama que prometió disminuirlo en al menos 10 lempiras tan pronto asumiera el poder, o buscar una política energética que llevara al abaratamiento de los costos para los consumidores finales, el tema de la reforestación a nivel nacional, la prohibición desde el inicio de su mandato de la minería a cielo abierto, el cumplimiento de una ley que empoderara a la ciudadanía en su relación con el Estado y el tema de la ley de transparencia. Todos estos temas, de alguna manera, le están costando al presidente Zelaya en la primera fase de su gobierno una creciente conflictividad social que va de menos a más en la reclamación. Bueno, vamos a tener tiempo de ahondar el tema de la transparencia con el licenciado Manuel Gamero. Este es el tema que les proponemos hoy. ¿Cuál es la utilidad de una ley de transparencia y acceso a la información pública? ¿Qué países tienen ya estos instrumentos? ¿Cuáles son los motivos políticos reales que impiden la discusión y aprobación de un instrumento de este tipo en nuestro país? ¿Cuál es la dinámica política y económica que está en el trasfondo de este retardo? Les presento a Daniel Lizárraga. Él es de la plana de redacción de la revista Proceso de México. Ha sido invitado esta semana por el Banco Mundial, el Consejo Nacional Anticorrupción y el Ministerio de la Presidencia para socializar con periodistas, pero también con el sector privado del país. ¿Cuál es la utilidad de una ley de transparencia? México tiene una, ¿cierto, Daniel?
Sí, así es.
¿Desde cuándo?
Estamos cumpliendo 3 años.
3 años de tener
la plena vigencia, que son plena vigencia.
Ley de transparencia.
Se llama Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental.
Exacto. ¿Ustedes del Distrito Federal?
Sí, así es.
¿Son donde rige la ley federal?
Sí, se aplica en todo el país, pero digamos, ahí está la sede de donde está el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
¿Qué es el instituto, digamos, autónomo público?
Es el que se encarga, en términos generales, de vigilar que se cumpla desde el gobierno con los principios nacionales de transparencia y de rendición de cuentas.
Además hay leyes estatales.
Sí, eso se encarga cada legislatura de hacerlas. La verdad es que todos han tomado como base la ley federal y hay algunas modificaciones ya particulares de cada estado, ¿no?
¿Cuántos estados mexicanos tienen leyes de ese tipo?
La gran mayoría, no, solamente faltan cuatro.
¿Cuatro
de 32?
Ajá.
Y curiosamente, como apuntábamos hoy en la mañana, es interesante observar que los estados más pobres, que tienen mayor número de índices de pobreza, que no es poco en el país por el número de habitantes, son los que no tienen ley de transparencia, ¿no? Los gobiernos se han resistido.
Usted partió el miércoles de una afirmación que México viene de 70 años de opacidad en el marco de... Usted no lo quiso decir, pero todos lo entendimos, en el marco de una dictadura democrática o dictadura de partido.
Pues más bien dictadura de partido, dictadura democrática es un poco contradictoria, pero sí es más o menos una dictadura, es una dictadura partidista.
¿No? No fue fácil empezar con una ley de transparencia y acceso a información pública en un marco así.
No ha sido fácil, pero ha sido muy importante, muy enriquecedor. Ha sido una lucha, pero de la gente, de la ciudadanía, de los medios, de los empresarios. Y ahora, muy interesante, se están incorporando mucha gente a la academia, muchas universidades, los investigadores.
Al uso de la ley.
Al uso de la ley, ¿no? Y toda esta gente sale a defenderla. Quiero poner un ejemplo rápido para que veamos cuál es la reacción ahora de qué tanto está penetrando. Hubo un intento de una parte del partido del gobierno, no todos, de una sección dura del Partido de Acción Nacional que está en el poder, de deslizar una reforma en el Senado de la República para afectar al IFAI, que sus resoluciones ya no fueran ordenamientos para el gobierno, que los gobiernos, que tener la alternativa de que los funcionarios públicos pudieran ampararse ante los tribunales administrativos contra las resoluciones, era una serie de reformas a los tribunales administrativos mucho, muy amplias, y ahí, como a veces se acostumbra, se deslizó un artículo de dos renglones en el que alguien le avisó al Instituto Federal de Acceso a la Información. Hicieron una rueda de prensa en la noche de emergencia porque el otro día se iba a votar, y al otro día en la mañana los periódicos más importantes del país traían esa nota de 8 columnas, muy crítica. Las principales estaciones de radio estaban alertando que esto podía pasar a horas después en el pleno del Senado de la República, y fue como una especie de golpe en la mesa que se dio por parte del instituto y de los medios, de tal forma que cuando llegaron estos dos senadores a la sesión normal, había cualquier cantidad de reporteros que se les echó encima, cuestionándolos, quedaron prácticamente contra la pared. Dijeron, bueno, si no se enojen, si quieren lo quitar.
O sea, no se dieron cuenta cuando pasó la ley hace 3 años, pero una vez que el IFAI la implementa, se dan cuenta que se convierte en un instrumento que pone en peligro su...
Sí, lo que pasa es que hay que ver, cuando decimos esto, hay que verlo un poco hacia de Latinoamérica, hacia el mundo, ¿no? Es decir, esto pasa en todas partes del mundo, no es exclusivo de México, incluso menos de cualquier otro partido, no sé, de cualquier otra nación, Argentina, en cualquier otra parte del mundo, los gobiernos, sean derecha, sean izquierda, centro-izquierda, socialdemocracia, siempre al momento de que entran este tipo de leyes, muestran algún grado de resistencia, ¿no? Rendir cuentas es un fenómeno interesante, pareciera como que va vinculado, ¿no?
Y, señor Romero, ¿esta es la dinámica de la política o es la dinámica del poder? ¿De los partidos o es de los grupos que controlan el poder?
Política y poder, Juanito, caminan de la mano, ¿no? Es decir, es una cosa y otra. Pero básicamente la resistencia a no revelar las informaciones de Estado son, digamos, inmemoriales. Es un concepto de la política de siempre. Todas las civilizaciones y todos los gobiernos han tenido incluso el secreto de Estado como su arma principal, y precisamente el desarrollo democrático es eso, es decir, es la búsqueda de que en la democracia exista una discusión abierta y un conocimiento abierto de las relaciones de Estado, de las políticas de Estado y de las relaciones entre gobernantes y gobernados, para que pueda existir, digamos, una armonía entre sociedad y
Estado, ¿no? Mayor proximidad al secreto, mayor opción de control del poder y también de negocios.
Es que es básicamente eso, es decir, el control autocrático del poder, el control absoluto del poder, reside en el control de la información.
Usted ha desarrollado en las últimas horas, le he escuchado un concepto de la sociología, que es el de la burguesía mafiosa, que se manifiesta de algún modo en los últimos días en el país frente a la posibilidad de un instrumento que ponga en riesgo los secretos.
Sí, pero eso es otra cosa, ¿no? Es decir, cuando hablo de burguesía mafiosa, me estoy refiriendo a una característica particular del desarrollo de la burguesía hondureña en la actualidad o en tiempo esta parte, en donde digamos, estos sectores emergentes del desarrollo económico tienen como meta principal el control político del Estado, el control del poder para su beneficio en las empresas. Es decir, este es el funcionamiento mafioso. Generalmente cuando se habla de mafia se tiene la percepción de que se trata de cuestiones como de narcotráfico, de crimen organizado, etcétera, ¿no? Y esta es una arista de la cuestión. Lo fundamental es que el fenómeno mafioso es un fenómeno político-social. Uh-huh. Y ese fenómeno político-social es el que se está dando en Honduras.
Daniel, en México decían los opositores a las leyes de transparencia y acceso que las mafias del narcotráfico, del crimen organizado, iban a secuestrar a los funcionarios públicos mexicanos al saberte en público lo que ganaban. Y fíjese qué argumento similar fue esgrimido al inicio de este proceso en Honduras. El sector privado dijo, ¿cómo vamos a hacer público el salario de un juez y un diputado que en el marco de la inseguridad actual los pone en condición de secuestrable? ¿Ese miedo es real o es...?
Es real, pero yo creo que no tiene un fundamento.
No tiene fundamento.
Lo voy a explicar porque de acuerdo a la experiencia mexicana, los secuestros en México existían antes de la ley de transparencia y en ese sentido después de la ley de transparencia. No se ha observado oficialmente ningún detonante en especial y el incremento en los secuestros debido a la aprobación de la ley de transparencia. La verdad es que fue una visión de terror que se quiso meter por algunos sectores, pero no tiene nada que ver. Hasta el momento no hay una sola, que se sepa, y no creo que exista, una sola averiguación previa, una sola captura de un importante secuestrador que haya dicho, yo secuestré al señor X porque me enteré en la página de internet que ganaba tanto dinero. Normalmente las mafias y la gente que se dedica a secuestrar no revisa las páginas de internet. Tienen otros mecanismos para enterarse dónde está la gente que tiene dinero.
Sí. Otros mecanismos, sí. Aquí en Honduras los guardias de los bancos les avisan, o los cajeros. La primera parte de este programa vamos a desarrollar alrededor de la utilidad de estos instrumentos para el periodismo, para las actividades de comunicación. Más adelante vamos a introducir a otro colega que hemos invitado, que es invitado del Banco Mundial, del Consejo Nacional Anticorrupción y del Ministerio de la Presidencia de Honduras para hablar de la utilidad para los sectores privados, cómo los empresarios de Holanda, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, hacen uso de las enmiendas legislativas que permiten a la ciudadanía el acceso a lo público. Me interesa con el licenciado Gamero su percepción de la mañana del miércoles, que Daniel habló de la utilidad del que encontró el diario Reforma de México, la revista Proceso, de esta ley de transparencia en México. ¿Esa experiencia que han vivido los mexicanos es replicable en Honduras?
Sí, definitivamente que sí. Es decir, por eso es asombroso cómo aquí en Honduras los miembros de la Asociación de Medios de Comunicación han estado poniéndose a la ley de acceso a la información pública, porque uno de los sectores más beneficiados con una ley así son los medios de comunicación social.
¿Y que hemos sido incapaces de venderles a ellos la utilidad que representa como empresarios de la comunicación, o ellos no quieren entender la utilidad de la ley?
No, yo en mi opinión se trata de gente preparada, de gente inteligente que sabe lo que es una ley de este tipo, precisamente por eso es lo sorprendente. Saben perfectamente bien que el acceso a la información pública es un aspecto sumamente vital para el trabajo y la labor de información de los a través de los medios de comunicación social. El problema reside es que la tendencia de los medios de comunicación en Honduras está también religada con la digamos con la tendencia de empresas y de negocios que tienen que ver con el Estado. Y entonces ahí se produce, digamos, una colisión entre lo que son unos intereses y otros. Y por lo tanto, esto lleva a que los medios de comunicación se presenten ese tipo de reservas. Lo mismo ocurre con los periodistas, ¿verdad? Los periodistas también tenemos nosotros, en una ley de este tipo, tenemos un instrumento formidable para trabajar y para hacer un buen periodismo, un periodismo serio y responsable. Pero también dentro de esa situación, esta realidad que vivimos nosotros, generalmente el gremio periodístico tiene muchas vinculaciones con los con el poder político y con el poder económico, y estas vinculaciones pues también conducen a que, por ejemplo, el Colegio de Periodistas tenga unas actitudes similares a las que tienen otros empresarios en relación con esto, realmente en una manera equivocada, porque es decir, a la larga, lo que vamos a salir partiendo son los medios de comunicación, van a ser los periodistas y va a ser la sociedad hondureña.
Déjenme hacer la primera pausa, porque al regreso Daniel Lizárraga de la revista Proceso de México nos dirá que allá en ese país los medios y los periodistas fueron impulsores de la aprobación de la ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Volvemos al programa. Daniel, en México, los medios acompañaron el proceso de cabildeo y de incidencia política para la aprobación de la ley.
No solamente lo acompañaron, sino fueron parte sustancial. Concretamente, dos de los periódicos más fuertes en el país, de mayor repercusión, que es el Universal y Reforma, que son los que más peso político tienen y además más difusión y más importancia, en este momento son los que estaban de lleno sumados a este asunto de la transparencia, junto con grupos importantes de investigadores de las universidades públicas y privadas y de intelectuales, incluso se formó un grupo importante que se empezó a discutir la ley mexicana sin inventar nada, a la luz de las experiencias internacionales.
¿Los periodistas igual?
Sí, más eran los jefes, los directivos de los periódicos eran los que estaban ahí. Los periodistas también, pero los periodistas más bien estábamos cubriendo las discusiones. Se publicaba, es decir, un seguimiento permanente de los avances que se iban teniendo en la comprobación de la ley.
El tema de la pauta publicitaria que manejaba el PRI para un amplio número de periodistas y medios en México, sí. ¿No se convirtieron en obstáculo contra esta iniciativa que les iba a descubrir en el futuro?
No, porque no era como una especie como de avalancha, no había, es decir, una vez que está echado a andar, una vez que ha permeado en la sociedad, una vez que ha entendido todo el mundo la importancia de esto, es difícil que lo detengan. Es difícil que lo detengan porque la gente empieza a cobrar conciencia. Todos los sectores empiezan a despertar en ese sentido. Y digo despertar porque hace rato platicaban otros compañeros reporteros y les decía, parece sencillo, es como si de repente nosotros en nuestra casa no supiéramos cómo se maneja el dinero, ¿no? Bueno, puede suceder. Pero tú debes de tener más o menos alguna idea de cómo se reparte el dinero, en qué se gasta. Digo, todo el mundo sabemos cómo están las finanzas personales, las finanzas de tu casa, y no hay ningún problema. Trasladaremos eso al país, que es nuestra casa también, cada país. ¿Y por qué no vamos a saber cómo se gasta el dinero? Es decir, no es necesario un acto de corrupción, necesariamente un desvío de recursos públicos. Es también el simplemente y llano derecho a saber cómo estás utilizando nuestro dinero.
Le escuché ese concepto a Ariel Romano el miércoles, ayer, más bien el martes lo escuchamos, el tema de la pauta publicitaria. Le damos la bienvenida al programa. Ariel Romano es abogado de una comisión de defensa y promoción de derechos civiles y políticos en Argentina, que nos introduce este tema de la pauta publicitaria. Decías que la plata que está ahí es plata pública, por tanto, está sujeta al acceso de los ciudadanos a ver cómo pautan los medios, los programas, los periodistas con el Estado.
Muchas gracias por la invitación. Sí, exacto. La información pública se manifiesta como de la comunidad pública, digamos. La información pública es pública porque es creada a partir del erario público, el dinero de la gente, el dinero de la comunidad. Por tanto, como decía nuestro compañero, es nuestra casa, es nuestro dinero, tenemos derecho a saber qué está ocurriendo con nuestro dinero. ¿Cuál es la relación entre el derecho de acceso a la información pública y la pauta publicitaria o la publicidad oficial? Hay una interrelación interesante, y en especial para los periodistas y los medios de comunicación. ¿Quiénes? A través de los pedidos de información, a través de una norma de acceso a información pública vigente, ya sea a través de las convenciones internacionales de derechos humanos que reconocen este derecho, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, o incluso la Constitución Nacional, según me consta, la Constitución de Honduras tiene dentro de su articulado el derecho a peticionar ante sus autoridades, y por tanto,
el
artículo 80, correcto, eso está íntimamente relacionado con el derecho de acceso a información pública, y por tanto, los periodistas podrían, incluso les beneficiaría para sus cometidos periodísticos, tener información relacionada con la distribución de la pauta publicitaria, es decir, esa pauta publicitaria que puede llegar a ser demasiado fundamental y trascendental e incidir fuertemente en que hayan ciertos medios que puedan salir al aire, por ejemplo, que tengan llegada y otros que no. La publicidad oficial en nuestros países tiene gran incidencia en la publicidad total y por tanto la distribución de la misma importa una consecuencia directa en los medios de comunicación.
La equidad o inequidad con que se redistribuya define muchas cosas.
No, por supuesto. Si la equidad o la inequidad define si cierto medio llegará a poder desarrollarse o no. Si cierto periodista podrá llegar a expresar su voz o no. Digo, la distribución de la pauta publicitaria en nuestros países, por su incidencia, es relevante para el proceso democrático. La libertad de expresión solamente se puede concretizar a través de la diversidad de voces. Si las voces periodísticas de los medios de comunicación, etcétera, son cercenadas a través de la publicidad oficial retaseada o por lo menos limitada por el gobierno, bueno, entonces la democracia se ve de alguna manera perjudicada por la disminución de las voces disidentes de la sociedad.
Bueno, en Honduras ese es un tema precisamente generador de resistencia a la discusión y aprobación de la ley, el tema de las contrataciones de los medios de comunicación como empresa, pero también las contrataciones de los periodistas como subcontratantes con el Estado de este pastel publicitario, que históricamente ha sido distribuido de modo injusto, inequitativo, generando ciertamente en él una categoría de premio o castigo a los que se portan bien y a los que se portan mal. Pero Ariel, tú introducías un tema que quiero levantar, y es el de la invocación de legislaciones nacionales o de legislación internacional. En el caso de la convención, el artículo 13 nos permite muy claramente a esa posibilidad de pedir. En el caso de Honduras, el artículo 80 contempla no explícitamente la petición de información. Y luego, ante denegatorias de información, invocando esta legislación, el licenciado Gamero le escuchamos ayer martes la posibilidad de que le demos trabajo a la Sala Constitucional de la Corte, invocando esta legislación interna, ¿cierto?
Claro, y aprovechando la nueva ley de justicia constitucional. Ahí están incluso el camino expedito para hacer eso. De tal manera que ante una denegación de información, el ciudadano puede recurrir por la vía judicial. En Argentina,
Claro, Argentina ocurre algo similar, ¿no? Nosotros no tenemos una ley de acceso a información pública, tenemos ciertas normas provinciales y un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pero los pedidos de información se realizan en los lugares, en las regiones en donde no hay normas específicas, con base a la Constitución Nacional, la cual en forma implícita, al igual que la de ustedes, reconoce el derecho de acceso, y con base a las convenciones internacionales de derechos humanos, que por supuesto deben ser cumplidas por los estados parte, entre los cuales está la Argentina y también Honduras, por supuesto. Entonces
firmó y ratificó la convención.
Exacto, al estar vigente, cualquier denegación de información con base a estos pedidos y a estas normas internacionales puede generar algún tipo de responsabilidad internacional para el Estado. Por supuesto que esto no es una cuestión que deje de lado la necesidad de la sanción de una ley de acceso a la información. Esa necesidad, es inocultable. Todo Estado, en la actualidad hay 68 países aproximadamente que tienen leyes de acceso a la información pública. No tener una ley, en nuestro caso la Argentina no la tiene, nos deja fuera del mundo, ¿no? De avance, del desarrollo jurídico en el mundo, en la materia.
México tiene, decían, Daniel, 3 años.
Sí, estamos cumpliendo 3 años.
Y sobrepasan los 27.000 pedidos de información o más.
En este momento, fueron entre 30.000 y 40.000 los años anteriores. Ahorita no se me va la cifra, no la tengo en la cabeza, pero
estamos sobre 40.000 pedidos.
Sí, del año pasado.
Por supuesto, estamos en un país de ¿cuántos habitantes?
100 millones.
100 millones de habitantes. ¿Esa muestra es buena?
No, todavía es muy insistente. Si pudiéramos ver el mapa de las regiones, veríamos que el centro del país, por llamarlo de alguna manera, es donde viene la gran parte de las peticiones.
¿Quién
el sur y el norte? Ahora son los investigadores, ahora es la academia, ahora son los estudiantes universitarios, que es un fenómeno muy interesante que está pasando en México.
¿Sí? ¿Los estudiantes para tesis?
Los para tesis o simplemente... pues porque quieren saber, no es necesariamente, a veces sí para hacer la tarea o a veces para algún asunto de tesis de cualquier nivel.
¿Quiénes fueron los primeros en aventarse a pedir?
Los periodistas, normalmente somos los medios, fueron los medios en un primer momento, después nos echamos un poco para atrás y entraron todos los empresarios.
¿Los empresarios también?
Sí, mucho, muy fuerte empezaron los empresarios.
¿Cuáles son los temas que más solicitaron los ciudadanos, los empresarios, los periodistas?
Es muy variado. Generalmente, en el caso de los empresarios, uno puede leer las solicitudes y no ver los nombres, porque son anónimas. De ver un poco las solicitudes, uno intuye cuáles son de los empresarios, porque piden cuestiones muy concretas. Es decir, se me ocurre de repente, lo puedo explicar más, pero cuáles son las necesidades de cierta Secretaría de Estado para la compra de hojas, o la compra de
identificaciones del papel,
o de los lápices. Incluso yo vi una donde pedían cuántos lápices usaba una dependencia al año, y, en fin, porque se van preparando para las licitaciones. En muchos de nuestros países, en América Latina, hay muchos duopolios, muchos monopolios sobre ciertos sectores. Ahora
ya sabemos que quién le ofrece medicinas al Estado, ya sabemos quién le ofrece los equipos médicos.
Sí, y ahora a mí me da la impresión que las empresas, algunas empresas en México, están llegando a este asunto del poder armado de la competitividad, y entonces lo que están haciendo es enterarse de cómo están los precios, cómo están las licitaciones, las necesidades que se tienen para poder concursar y poder ganar. Al fin y al cabo, eso es de lo que se trata, ¿no?
Vino un colega tuyo, entiendo, de... No. Capela del IMAC, del estado de Nuevo México, donde precisamente los grupos de empresarios se constituyeron no solo los impulsores, sino los principales utilizadores de la ley, porque vieron que usarla representaba avances en términos de la competitividad empresarial. Ariel, tú has hablado de esto muy francamente a los empresarios hondureños en las últimas horas, inclusive estuviste el martes en la Asociación Nacional de Industriales, ANDI. ¿Qué preguntan los empresarios, los industriales hondureños?
Los industriales hondureños preguntan para qué les puede llegar a servir el derecho de acceso a la información pública. Y yo les he dicho que les puede servir para sus negocios, para ser más rentables, para ser más competitivos, para ser más eficientes, para lograr mejores números en el balance final. El acceso a la información pública es un derecho... que como un derecho instrumental que es decir, sirve para ejercitar otros derechos. En este caso, a los empresarios les permite ejercitar el derecho a realizar sus actividades lícitas, su comercio, digamos, proteger su propiedad privada y demás, y ser, por supuesto, más competitivos en lo que respecta a el manejo de los negocios. ¿Por qué digo esto? Porque necesariamente la información mejora los niveles de eficacia en los negocios. Esto lo demuestra la utilización generalizada por parte de empresarios de las herramientas de acceso a información pública, tanto en países como Estados Unidos, México, como decía Daniel, Canadá, Holanda, Europa en general. Es decir, los empresarios se han dado cuenta que esta información que produce el Estado y que por tanto es de nuestro derecho pedir y exigir, les beneficia directamente para sus negocios. Y por tanto dicen, sería totalmente irracional, ellos manejan esta terminología, la racionalidad del negocio, sería irracional dejar de utilizar estos recursos gratuitos que nos está brindando el Estado y que solamente los estamos desperdiciando por no pedirlos.
En el encuentro inicial en el Hotel Marriott, comentando tu exposición, la expresidenta del Banco Central, Victoria Spura, hacías la clarificación de que en democracia la regla es la apertura, el acceso, y que la reserva es ciertamente una excepción que está contenida de modo preciso en las leyes, en el estándar internacional de leyes de acceso, ¿cierto?
Correcto, sí. El principio en la materia a nivel internacional es que es la publicidad. La excepción es la opacidad, el secreto, la excepción. Digamos, la excepción tiene que estar taxativamente establecida mediante la ley. Las excepciones no pueden ser expandidas arbitrariamente por la autoridad pública. Las excepciones tienen que estar establecidas en la ley y no pueden ser otras que las que están establecidas en la ley.
Y hay como tres ejes universales de excepciones. Se reservan.
Sí,
¿está en peligro el derecho a la vida?
Sí, digamos, hay, no sé si son tres, en general los suelen ser similares en todas las normas y se sustentan en la protección de otros derechos, ¿sí? Digamos, esto es un derecho constitucional, fundamental, humano, y por tanto tiene que regularse en el marco de la vigencia de los otros derechos. No hay derechos absolutos, los otros son relativos, eso lo saben los constitucionalistas, y por tanto las excepciones lo que hacen es contemplar la vigencia de los más derechos. Por lo tanto, se protege el derecho a la privacidad a través de eventualmente una acción de Bias Data, se protege el derecho a la propiedad a través de secretos comerciales, secretos industriales, se protege, por ejemplo, el derecho a a la seguridad nacional. Digo, no es un derecho, pero el derecho que tiene el Estado a proteger cierta información que puede llegar a poner en peligro la seguridad nacional. Los ejes son esos, la protección de otros derechos fundamentales. Ahora bien, estas excepciones no pueden ser utilizadas por la autoridad como justificación
para reservar
información sin argumento válido, razonable.
Cuando deniega una autoridad información por alguna de estas reservas, debe argumentarlo por escrito.
Debe estar justificado, exacto. La aplicación de excepción debe estar acompañada por la justificación, la motivación. La excepción debe estar motivada. Si no, es pasible de una apelación. Igualmente, si se llega a aplicar una excepción frente a un pedido de información, uno podría, como decíamos antes, iniciar una acción judicial, expedita, rápida, de amparo eventualmente, o sea cual fuera el nombre del procedimiento procesal, para que un juez despida al respecto y diga, bueno, señores de la administración, esta información deberían haberla dado, no corresponde que se aplique esta excepción.
Eso va a ser interesante en Honduras cuando, invocando la ley de transparencia y acceso a información pública, o el artículo 13 de la Convención, o el artículo 80 de la Constitución de la República, o la ley sobre justicia constitucional, haya denegatorias que nos lleven como ciudadanos peticionarios de lo público a recursos de amparo ante la Sala Constitucional, la jurisprudencia que se va a generar. En México estos recursos se presentan ante el IFAI.
Sí.
¿Y van cuántos a la fecha más o menos? Este tipo de recursos
no lo recuerdo ahorita. Perdón, no traje la cifra.
Más de 20.000,
van de 20.000 recursos de apelación. Son, este órgano lo componen 5 especialistas en la materia.
¿Magistrados?
No, son comisionados.
Comisionados,
sí, son gente de la academia, gente que toda su vida se había dedicado a hacer investigación sobre la administración pública.
Pero que resuelven en derecho.
Que resuelven de acuerdo a la ley federal de transparencia, no otra cosa más que eso. Y ellos son los que pueden integrar un expediente y después lo votan en público. Y a quién le asiste la razón. Y
el periodista
o al gobierno, porque puede ser que la institución también le asista la razón de negar la información.
Seguimos con el tema, déjenme hacer una nueva pausa. Estamos conversando con Daniel Lizárraga de la revista Proceso, Ariel Romano de la Asociación de Derechos Civiles de Argentina y el director de Diario Tiempo, el licenciado Manuel Camero. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Volvemos al programa. El martes anterior, en el marco de estas jornadas convocadas por el Banco Mundial, el Consejo Nacional Anticorrupción, el Ministerio de la Presidencia del país, se trató de encontrar la utilidad para el ejercicio del periodismo en el marco de las leyes de acceso a información pública y también cómo los empresarios pueden encontrar en estos instrumentos una manera de mejorar el negocio, incluso de abaratar los costos de operación de los negocios. En Honduras ya la comisión que tienen que pagar los empresarios por mover un trámite pasó del 10 a casi el 30% en el costo de operación de un negocio. Ese costo se ahorra compitiendo en igualdad de condiciones usando las leyes de acceso. Ariel.
Indudablemente. Digamos, la simetría en la información genera ciertos desbarajustes. Si todos los empresarios tienen la misma información, o por lo menos tienen derecho a acceder a la misma información, se abaratan los costos. Digamos, lo que suele ocurrir es que se generan ciertos sectores que tienen información, que tienen acceso a la información, por otras vías, no por las vías legales. a través de contactos, a través de llamadas por teléfono, etcétera. Lo que hace una norma de acceso a la información es democratizar la información y que todos los empresarios, todas las empresas puedan, si ellos quieren, y ahí, de ahí, ahí está la cuestión, ¿no? El desafío de las empresas, si van a utilizar la herramienta que tienen a su disposición. De utilizarla tendrá una ventaja competitiva con respecto a aquellas que no lo utilicen, pero si todas las empresas tienen acceso a la información a través del derecho, lo que se termina logrando es desbaratar, destruir esos nichos en donde suele haber información y un gran espectro de la ciudadanía o de la población y del empresario que no tiene esa información.
¿A los empresarios les interesa licitaciones, compras?
Sí, a los empresarios les interesa, por ejemplo, participar en licitaciones públicas en igualdad de condiciones.
Saber cuánto está ofreciendo el otro.
Saber cuánto está ofreciendo el otro. ¿Por qué ha ganado alguien una licitación pública? ¿Quién ha ganado la licitación pública? ¿En qué condiciones? Esto les permite prepararse para futuras licitaciones públicas. Los empresarios quieren saber estadísticas para poder mejorar sus negocios, para saber si se han importado determinada cantidad de productos en un periodo de tiempo y poder afrontar lo que se viene en el mercado. Les interesa saber lo que ha pasado con un predio en materia ambiental, es decir, les interesa saber si hay ciertos terrenos contaminados, porque allí a ellos les permite evadirse de ciertos problemas relacionados con la responsabilidad civil por materia ambiental. A los empresarios les interesa información relacionada con los insumos que consume el Estado. El Estado es uno de los grandes consumidores de nuestros países. Quieren saber qué necesita el Estado para ofrecérselo a un mejor precio, etcétera.
¿Usted sintió a la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, de Honduras, interesada en la aprobación de esta iniciativa de ley en el país?
Sí, parecían muy interesados. De hecho, explicitaron su interés en la sanción de esta ley, de acceso a información. Dijeron que podía ser una herramienta para sus negocios, que podía llevar a mayores niveles de competitividad al mercado y que estaban dispuestos a apoyarla.
¿Cómo explicar entonces, licenciado Gamero, cierta contrariedad de opiniones entre el Consejo Hondureño de la Empresa Privada del COEP y esta actitud de la ANDI?
Bueno, yo creo que incluso la posición de la ANDI parte de un conocimiento más claro de qué es la ley y las ventajas que ofrece. Cuando el COEP se pronunció casi, digamos, en una reacción inmediata, creo yo que sin conocer a fondo de qué se trataba. Y eso pues despertó, digamos, algunas suspicacias, pero creo que si el Consejo Hondureño de la Empresa Privada estuviera más enterado y se tuviera un interés por conocer cuáles son las ventajas que le ofrece, cambiaría de posición, acercándose a la posición que actualmente se ve que está tomando la Asociación Nacional de Industriales.
Bueno, pues vamos a pedirle a Marcos que nos ayude en el reciente futuro a trabajar más con los empresarios hondureños, porque si en México fueron aliados, ¿también en Argentina?
En Argentina, sí, del proyecto de ley que finalmente no terminó por otras cuestiones, fueron uno de los principales apoyos.
Pues tenemos que vender mejor el mensaje en este terreno en el país. Voy a volver a los medios, licenciado Gamero. El martes, el productor de la emisora HRN estaba presente en la sala. Después de escuchar a Daniel Lizárraga de la revista Proceso, hizo una pregunta interesante. Dijo, bueno, ¿cómo es que en México los medios fueron los principales impulsores de esta iniciativa y ahora aparecen como los menos usuarios de la ley? ¿Cómo explicamos eso?
Bueno, de acuerdo con lo que le he escuchado a Daniel Lizárraga, inicialmente los periodistas se volcaron rápidamente a hacer aprovechamiento de la ley. Poco a poco fue que fueron retrayendo. ¿Qué es lo que ocurre? En parte, ¿no? Es decir, adivinando un poco, se dan cuenta de que está la ley, que es un buen instrumento, es una buena oportunidad, pero ese instrumento hay que saberlo utilizar, hay que tener capacidad y preparación para eso, es una nueva experiencia, y los periodistas mexicanos como los hondureños, me imagino yo que no tenían el entrenamiento para hacer uso de esa herramienta. Eso por una parte. Por otra parte, y esto lo diría más que todo para los hondureños, La utilización de una ley, de un acceso libre a la información pública, entra ya casi en el campo del periodismo investigativo, porque es decir, es una cuando se va a entrar a fondo, sobre todo pues que cuando se recurre a eso es para obtener informaciones que son de interés público y que tienen un marco, digamos, profundo de investigación. Y entonces esto requiere disponer de tiempo y disponer de dinero. El periodismo investigativo entre nosotros, por lo menos en Honduras, ha tenido siempre ese problema. El problema de los recursos económicos, de que puede disponer un medio para entrar en eso. Pero, por el otro lado, es altamente rentable.
Sí.
En Honduras, por ejemplo, y esto no es un fenómeno solamente en Honduras, sino que se da en América Latina y sobre todo en Centroamérica, últimamente hemos visto que los medios de comunicación se han dirigido hacia la utilización de lo que llaman el periodismo light, que es un periodismo de entretenimiento, de divertimiento, de distracción.
Uh-huh.
Y es, digamos que es un fenómeno incluso muy peligroso, porque se aparta de lo que es la labor informativa para llevar al público o a la gente, la lleva, digamos, a una especie de adormecimiento. Entonces esto no es bueno, y precisamente esto ocurre porque también no hay oportunidad en sociedades como la nuestra, no hay oportunidad de obtener información, buena información, que nos esté dando todos los días un producto, un producto informativo, un producto de comunicación social que sea altamente atractivo y que sirva incluso para que los medios adquieran, digamos, un mercado más amplio, un interés más amplio. Eso, incluso visto en términos de mercado, una ley de acceso a la información ofrece esa oportunidad de dar una nueva dinámica al mercado, de ampliar y de profundizar las informaciones que realmente interesan. Pero, repito, eso requiere también entrenamiento de parte de los periodistas y requiere también una atención de parte de los que manejan los medios de comunicación social para orientarlos a ese tipo de investigación.
Por ejemplo, con una ley que nos permitiera acceso al detalle, no hubiéramos dejado pasar, previo entrenamiento de cómo hacerlo, esa partida que está en el último presupuesto 2006 de Honduras, que contempla varios millones para comidas y bebidas en casa presidencial. Y un periodista llegó a comparar nada más que el presupuesto para comidas y bebidas en casa presidencial es 3 veces superior al presupuesto de la institución encargada de fomentar la reforma agraria en Honduras.
Pero Daniel Lizarra tiene una experiencia.
Sí, ellos hicieron ustedes
y lo hemos hecho con todos
los. Y sería interesante también ver qué es lo que ha ocurrido con el periodismo, con los periodistas.
Sí, mira, la verdad es que yo creo que ha sido tiene muchas. Normalmente yo me he estado más o menos 3 horas para explicarte lo del periodismo. Sé que no tenemos el tiempo, pero voy a tratar de hacer un resumen. Ahora son 3 minutos, sé que voy tema por minuto. Ha sido un cambio de forma y fondo. Es decir, creo que, como estaban comentando aquí, este asunto del periodismo live, si nos aplicamos en el asunto, hasta en eso se puede aplicar. Rápidamente decía, si leemos una nota de algún compañero que se dedica a hacer espectáculos, me imagino, o algún compañero que estudie cine, que no es necesariamente live, pero
las toallas de Marta Sanjún parecían un aspecto light, es decir, porque bueno, las toallas, el costo de las toallas,
sí, claro,
pero como punta de la madeja dejó de ser un tema light en
claro,
la cobertura periodística en México.
Sí, claro, lo que pasa es que te digo, o sea, a lo mejor alguien que asume un poquito lo de los espectáculos, porque me parece interesante decir, a lo mejor el que escribe eso quiere saber cuántas películas apoya el Estado al año, y a lo mejor no es una gran, esa no es la entrada principal de su nota, pero está escribiendo de X artista que está diciendo que va a hacer una película, y meter un dato duro ahí de que tantas películas son aportadas o apoyadas por el Estado le da más solidez a su trabajo. Ahora, para el periodismo de investigación es todavía mucho mejor esta herramienta, porque en este comparativo que tú estabas diciendo de lo que tienen aquí, de las
de la partida,
la partida para Honduras. Bueno, es fácil, o sea, ahora con la ley de transparencia en México, no sé si se pueda tener el caso de Argentina, ¿por qué no lo damos una dimensión internacional y vemos cuánto se gasta en México en la casa presidencial, cuánto se gasta en Argentina, o al menos no sé si está en internet, porque en México tiene que estar en internet, o sea, para darle una dimensión de qué tan bien y qué tan mal está que se haga eso. Incluso de los periodistas hondureños pueden utilizar la ley mexicana, no hay ninguna restricción, ¿eh? Ustedes se pueden meter a la página de internet, poner sus datos generales, no ponerlos, como ustedes lo prefieran, y por vía de correo electrónico se les puede enviar toda la información. Se las debe enviar a través del CICI, se les puede enviar toda la información, no hay ninguna restricción para los extranjeros. Eso podría ser también un ejercicio y yo les lanzaría una...
www.cici.gov.mx.
Ahí pueden hacer sus peticiones, ahí pueden ver que es un formato muy sencillo, todos los compañeros reporteros, y si tienen algún tema binacional, fantástico, pero es un reto de profesionalismo que nos implica a revolucionar la manera de escribir, la manera de investigar.
Sí, porque la información a nadie se la dan digerida, a nadie se la dan ordenada, a nadie se la dan interpretada.
No, la tiene como la tiene el gobierno, que son documentos contables.
A nadie se la dan en el formato de la entrevista, mucho menos en el formato del reportaje. Hacemos una pausa y regresamos a la recta final del programa, conversando con Ariel Romano, Argentina, es coalición, comisión, asociación por derechos civiles, el director de Tiempo y de la redacción de Proceso, Ariel Lizárraga. Regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Bueno, llegamos a la recta final de este programa que conversa sobre las utilidades de las leyes de transparencia y acceso a información pública. El caso de México, el caso de Argentina y en Honduras, que estamos forciando por contar con un instrumento de este tipo, sin que, como ya hemos dicho aquí, sea condición única e indispensable para ejercer este derecho. No, ya hemos visto que tenemos opciones en la Convención Americana de Derechos Humanos, y también las tenemos en la Ley sobre Justicia Constitucional, directamente conectada con ese instrumento internacional, y en la Constitución de la República. Iniciamos el cierre del programa con Daniel Lizárraga, de México.
Sí, hace rato comentaba un poco este asunto de la revolucionaria del periodismo. Decías lo de los documentos contables. Nos pueden dar una auditoría completa a los gobiernos sobre cierta partida presupuestaria. A mí me han dado cientos, si no miles, de documentos que he tenido la necesidad primero de ordenar, después de jerarquizar, y una vez de jerarquizar, sintetizar. Y esto me ha llevado varias semanas en hacer eso, aparte de tener que consultar a expertos en el manejo presupuestal, a diputados, a senadores. Todo el mundo, cuando tenemos algún amigo contador, algún amigo abogado, que nos puede ayudar a hacer un cruce de información, a entender qué es lo que nos acaban de dar, para después aportar la visión periodística. Esto es únicamente en cuanto al fondo. Ahora, en cuanto a la forma de presentación a la gente, uno no le puede dar, aunque haya resumido cuánto costó el gasto de la presidencia en publicidad o en vestidos para Marta Sagún en México, que es bastante alto, en su momento lo fue. Uno no puede decir nada más, pues se gastó tanto y punto, porque nos salen, como decía alguien en la ponencia, tres párrafos y se acabó, ¿no? Punto, ¿no? No hay mayor impacto. Aquí creo que el reto, y en eso es lo que estamos, en lo personal estoy tratando de transitar, no es fácil, es hacer eso, presentarlo de una manera diferente, de una manera atractiva, ¿cuál es la manera atractiva? Encontrarle una historia a esto, ¿no? Que tampoco vamos a inventar nada, es parte del periodismo narrativo que está tan bien diseñado en algunos periódicos de Estados Unidos, en El País de España, en algunas cosas, a veces Clarín de Argentina, es decir, en Etiqueta Negra de Perú, que es, creo que es la máxima expresión ahora que existe en Latinoamérica respecto al periodismo narrativo. Yo creo que es posible fusionar eso, es posible encontrar una historia detrás de esos documentos y presentarla de una manera diferente, solo que aquí no va a ser novela, sino va a ser la realidad pura y cruda de nuestros países.
Ariel.
Sí, simplemente para reafirmar la idea que el derecho al acceso a información pública requiere necesariamente del dictado de una ley de acceso a información pública, más allá del que el mismo tiene el rango constitucional, está garantizado por las normas internacionales y por la Constitución de la República. Las normas de acceso a información pública permiten reglamentar el procedimiento en virtud del cual se pide la información, los plazos, las formas de apelación, es decir, tienen toda una faceta reglamentaria que es muy importante en todos nuestros países. La Argentina no tiene actualmente una ley, esperemos que ustedes la tengan prontamente y que sea una ley acorde con los estándares internacionales. Y reafirmar asimismo la idea que el empresariado, las empresas y los empresarios en particular se benefician directamente con este tipo de normas al poder pedirle información al Estado respecto de un número de cuestiones que están vinculadas con sus negocios.
Nada más rápido, algo que se me quedó en tintero en la plática, lo voy a resumir rápido. El que los instrumentos, el que en algunos países tengamos estos instrumentos, nos permitiría estar como sociedad más vigilantes para poder investigar cuando pasa algún caso de corrupción escandaloso que pasa en todos los países del mundo, ¿eh? Pero el caso de Enron en Estados Unidos, el caso de Parmalat en Italia, el caso del desvío de recursos que hubo en Alemania con Helmut Kohl en la presidencia, ¿qué es lo que ha permitido? El hecho de que se cuente con este tipo de instrumentos permite a la prensa, a la sociedad misma en general, atacar más rápido, llegar más rápido a la verdad de qué es lo que está pasando con nuestros países cuando suceden cosas así. ¿Y en qué beneficia eso a la sociedad? Bueno, la beneficia en que esos escándalos financieros, esos problemas financieros, esas crisis financieras se solucionen y se atiendan de la manera más rápida posible.
De lo que se trata es mejorar la eficiencia del servicio público, de reconstruir las relaciones entre el ciudadano y el Estado, de mejorar la calidad de la democracia. Licenciado Gamero.
Bueno, exactamente, lo que se trata es de crear un régimen de opinión pública. Un régimen de opinión pública precisamente reside en que la opinión pública está preparada, está consciente y tiene información adecuada para decidir sobre los asuntos que atañe al conglomerado nacional. Pero también esta ley de acceso a la información pública y de transparencia también significa un reto, tanto para la sociedad, pero principalmente en el caso nuestro para los periodistas. Un reto porque, esto nos lleva a una nueva forma, a nuevas formas de hacer periodismo que no las hemos experimentado en nuestro país. Uh-huh. Y esto también implica un reto para la universidad, para las escuelas de periodismo, en el sentido de que hay que preparar, hay que ir ya, de antemano, preparando a los estudiantes, a los nuevos periodistas que van preparando para que cuando lleguen al ejercicio de la profesión ya tengan más o menos
andar
inventando procedimientos para conseguir ese tipo de información, sino que ya sepan exactamente a lo que van, porque esto es en gran medida también implica una labor meramente técnica.
Sí.
No solo, es decir, es de indagación, más que técnica, es de indagación científica. Y por lo tanto, el periodista, ya ese nuevo periodista, tiene que estar preparado para hacer esa investigación científica. Entonces, es un desafío, pues, en muchas direcciones. Y por lo tanto, creo que al final del día, lo que nosotros necesitamos y por lo que hemos venido luchando durante mucho tiempo es eso. Crear un régimen de opinión pública, porque no importa si nosotros tenemos libertad de expresión, esa la podemos tener, pero si no tenemos el régimen de opinión pública, la libertad de expresión nos sirve muy poco.
Así es, se ataca, no le sirve a nadie. Gracias a Ariel, a Daniel y a Manuel por haber compartido con nosotros este programa. La ley está en fase de dictamen,
expuesta a que la Junta Directiva la presente a discusión ante el Pleno. El dictamen final fue entregado el 17 de abril pasado por la comisión especial que dirigía la diputada Marta Lorena Alvarado. El nuevo consenso del que habla el Congreso, ¿cómo lo hará? Esa es una pregunta a cuya respuesta hay que estar atento. Si las enmiendas al dictamen se harán en la discusión durante el Pleno o van a integrar una nueva comisión, lo cual sería contrario al procedimiento legislativo. Vamos a estar atentos durante este receso. Los diputados ya se fueron este miércoles y regresan hasta el 5 de julio próximo, 5 días antes de la final del Mundial de Alemania 2006. Gracias a ustedes por habernos acompañado y nos vemos aquí el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.